trae Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos. Bienvenidos amigos de todo el planeta, vamos a compartir la información acerca de la cultura del espectáculo desarrollados aquí en Argentina y también en toda Latinoamérica. Y comenzamos con un cumpleaños. El emblemático Barrio de la Boca cumplirá 149 años y se celebrará con fiestas y muestras de arte. Será el domingo 25 de agosto cuando se cumplirán esos 149 años del emblemático barrio porteño de la Boca, un bastión nacido con la llegada de inmigrantes italianos y que actualmente mantiene viva la más tradicional estirpe porteña del tango y el fútbol. Las celebraciones comenzarán el viernes 23 con la exhibición Retratos de la Boca, integrada por imágenes de Marco López a vecinos históricos del barrio, en escenarios cotidianos como una peluquería, una mercería y una pizzería. El sábado habrá shows callejeros de murgas, que son del barrio, como Bombo Platillo Elegancia, Los Amantes de la Boca y el Quinteto Negro de la Boca. El domingo, a la par de las murgas, venta de comidas y maratones de juegos para niños, se va a realizar también un homenaje a Benito Quinquela Martín, quien retrató el barrio y su impronta migrante. Estamos escuchando la marcha de la Boca, descriptiva de la Boca, de composición en una fecha desconocida. Es una marcha carnavalesca, como pueden escuchar, compuesta por Marcelino Russa y Bruzzone, interpretada por Vicente Castronovo y Norberto Eduardo Basquiera, incluida en el cassette Este es mi barrio, la República de la Boca. Con marchas dedicadas al barrio y a las agrupaciones humorísticas y carnavalescas boquenses, como Los Nenes de Suárez y Gaboto, La Verdurita, La Gracería, Los Lingeras, El Trapito, entre otras. Vamos a escucharlo un poco más. Los compositores eran personajes boquenses, con un profundo arraigo en el barrio. Varios de ellos ocuparon importantes cargos en la República Popular de la Boca, fundada por Quinquela y Juan de Dios Filiberto, entre otros, en 1923. Vicente Castronovo, o Castronuovo, multiinstrumentista, fue el bandoneón mayor de la República, y Marcelino, su poeta y escritor. El documentalista Juan Máscaro es el nuevo presidente de DOCA, la Asociación Documentalistas Argentinos, realizadores audiovisuales, Juan Máscaró y Marina Pesa fueron elegidos presidente y vicepresidenta de la Asociación Documentalistas Argentinos, DOCA, una de las organizaciones profesionales más reconocidas del sector. El nuevo presidente de DOCA, Máscaró, acaba de estrenar el documental Escuela Bomba, realizado en homenaje a los docentes de la Escuela 49 de Moreno, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, fallecidos por la explosión de una garrafa. Máscaró sucederá a Alejandra Gusso. Él tiene 44 años, es magíster en Educación, Lenguaje y Medios, director de montaje cinematográfico, licenciado en Comunicación Social, periodista y realizador audiovisual. Dirigió también el film Bazán Frías, Elogio del Crimen, en 2018, junto a Lucas García Melo. DOCA, es decir, la Asociación de Documentalistas Argentinos, es un colectivo de realizadores audiovisuales y lo que se proponen es consolidar un nuevo cine latinoamericano. Se ocupa tanto de preocupaciones profesionales y técnicas del oficio como de gestionar políticas frente al Inca y otros organismos oficiales en pos de la democratización de los recursos de fomento para la producción documental. Otra de las noticias está vinculada a la corneta murguera, patrimonio cultural inmaterial de Argentina. La corneta murguera es un instrumento musical propio de los corsos de carnaval de la Mesopotamia argentina, es decir, de las provincias del país de la región del Este, en nuestra Argentina, el límite allí con Brasil, están incluidas Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Ha sido incluida en el catálogo, decíamos, del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina, que se realiza año a año en la Secretaría de Cultura de la Nación. Este instrumento se fabrica íntegramente de madera artesanal. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un cono de chapa al que se le adosa un cilindro de caña de bambú o de tacuara. Últimamente algunas murgas reemplazaron la caña por un caño de PVC, de material más plástico. A ese cilindro se le hace una boquilla de manera transversal, que es por donde el murguero soplará el tarareo de la canción. Este instrumento, al que se le atribuye la característica de ser único en el mundo, podría tener un antecedente a fines del siglo XIX en murgas gatidanas que actuaron en distintos teatros en ciudades rioplatenses. Esta influencia, más la llegada de inmigrantes, impulsó la aparición ya en el siglo XX de las primeras murgas locales en donde se usaba esta corneta, la corneta murguera. Con más de 200 escritores argentinos y extranjeros se inició el segundo Congreso Internacional Gombrowicz. Más de 200 escritores participan desde el lunes pasado y hasta el próximo sábado del segundo Congreso Internacional Witold Gombrowicz, que se realiza en 10 sedes de la ciudad de Buenos Aires para conmemorar los 50 años de la muerte del autor de Ferdidürk y Transatlántico. Witold Gombrowicz, nacido en 1904, fallecido en 1969, fue un escritor polaco, ganador del premio Formentor y candidato al Nobel de Literatura. Vivió en la Argentina, actualmente es considerado uno de los autores más importantes, disruptivos, en particular esto, ¿no? Disruptivo, original, de la literatura del siglo XX. En Argentina fue, como decimos acá, ninguneado. ¿Qué quiere decir? Que se lo trató de nadie, de don nadie, por escritores de la talla de Borges y Bioy Casares, un enfrentamiento hasta fomentado por el polaco que vivió en pensiones de los barrios proletarios de Buenos Aires. Borges y Bioy Casares tenían una tendencia, digamos, de la literatura más clásica y con una determinada visión del mundo, y en el caso de este Gombrowicz, escritor polaco, era exactamente lo opuesto. Entre 1939 y 1963, durante su estancia en la ciudad, fue cuando su creatividad, su humor, su inteligencia, su sentido crítico, su manera de trabajar con la palabra, marcaron un antes y un después en la tradición literaria. El falso conde polaco Witold Gombrowicz fue el escritor que metió las patas en la fuente de la literatura argentina para despeinarla y desacomodarla. Los temas que más abordó en sus novelas, cuentos, obras de teatro, diarios, son la importancia de la juventud y la inmadurez, la ruptura de las formas y la existencia de una forma interhumana como soberana de la fuerza creadora.
Balzac no, Balzac je confesse que je n'aime pas le tout ce qu'il est lourd, qu'il a des choses de très mauvais goût.
Confieso que Balzac no me gusta. Es pesado, a mí no me gusta. Tiene cosas de mal gusto, un costado de burgués completamente desagradable. No me gusta Flaubert. No me gusta Solá. Este es un audio de la entrevista de la televisión francesa de 1968 a Witold Gombrowicz. Un año antes, en el 67, Gombrowicz había ganado el premio Formentor de las letras. En el 61 lo había ganado Borges.
No, ce n'est pas ça, seulement je suis paresseux, je n'ai pas de curiosité intellectuelle, comme disait Gide. Alors, après, je suis plutôt, j'étais toujours un oberon, n'est-ce pas, de campagne aussi, qui n'avait pas trop de respect pour les livres et pour la littérature.
Ahí estaba, con sus declaraciones siempre contrarias a lo que era la literatura de los cánones. Vamos a continuar adelante con otra información. A 10 años de la muerte de Mario Benedetti, lanzan una colección de sus libros notables. Este mes, la editorial Planeta lanzó una colección especial con obras seleccionadas del escritor Mario Benedetti, Inventario 1, La Tregua, Gracias por el Fuego y La Borra del Café, que son algunos de los fundamentales para conocer o reencontrarse con un autor fundamental de la literatura hispanoamericana. A través de su sello de bolsillo, Bucket, la colección de Planeta, relanza a Benedetti, un escritor que, también como los uruguayos Onetti y Galeano, han logrado fundar un territorio literario que excede su lugar de origen, su ciudad, su mundo, y los ha vuelto universales. El libro, de más de 500 páginas, reúne toda la poesía que Benedetti escribió entre 1950 y 1985. Inventario 1 incluye, sin orden cronológico, los versos más famosos del uruguayo, como los poemas de la oficina o los poemas de Hoy por Hoy. También el poema Te quiero, que junto a Favero hizo canción, y el propio Benedetti leyó en alemán en la película El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, en Uruguay, el 14 de septiembre de 1920, hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, quienes, siguiendo sus costumbres italianas, lo bautizaron con 5 nombres: Mario, Orlando, Hardy, Hamlet, Breno, Benedetti Farrugia. Comprometido con las causas sociales, con el golpe de Estado del 73, vivió exiliado en Argentina, Perú, en Cuba y en España. Fue premiado en numerosas ocasiones y ya anciano y viudo volvió a vivir en Montevideo, en donde murió en mayo de 2009. Y con un audio de él nos vamos y nos despedimos de Cultura y Espectáculos del día de hoy.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
RAE, Argentina al Mundo presentó Cultura y Espectáculos. Operación técnica, Marcelo Cruz. Locución, Gladys Pierpauli. Producción, Silvana Avellaneda.